La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada, locos por el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en la jugada mundialista, que entra a sus etapas definitivas, que ya tiene tres llaves de cuartos de final definidas. Hoy se definió el Brasil-Croacia. Croacia sufrió lo indecible contra una aguerrida Japón. Qué buena imagen deja Japón. Creo que después de los grandes del mundo, el gran ganador de esta Copa es Japón. No solo porque le ganó a dos campeones del planeta, como Alemania y España, sino porque hoy frente al vigente subcampeón del certamen, como lo es Croacia, pues le hizo la vida a pedacitos. En el punto penal sí flaquearon, pero la verdad, qué concentración, qué disciplina, qué seriedad para jugar la de Japón. Saben que no tienen ninguna gran figura, pero el colectivo les alcanza para que a través de esa disciplina y esa concentración, que tiene mucho que ver con aquella frase de "se juega como se vive", que algún día inmortalizó Pacho Maturana, pues llegaran tan lejos. Bien por Japón, que además hasta ahora está empezando su plan centenario sobre cómo mejorar en el fútbol sin que importen los resultados. Básicamente esa es la impronta de su plan que están ejecutando hace apenas unos años. Y después Brasil, que bueno, en 12 minutos ya tenía 2-0 el partido frente a Corea del Sur, que además Corea del Sur, también en seguimiento de cómo son ellos, serios, arrojados, respetuosos, pues se fueron a buscar el descuento y se comieron 4 y bien pudieron ser más. Pero Brasil hoy casi que entrenó y jugó buen fútbol. Con Casemiro, con Paquetá, con Rafinha, con Neymar, con Vinicius, con Richarlison. Se dieron el lujo Marquinhos y Thiago Silva de habilitar el tercer gol y hacer parte de la jugada fundamental. Sin embargo, dejan algunas dudas, sobre todo por el costado izquierdo. Militao pueda que cumpla marcando por la derecha. Hoy se supo que ni Gabriel Jesús, que ya no va a estar más en la Copa del Mundo, ni Alex Tello, que era el segundo lateral izquierdo, van a estar más en la Copa del Mundo. Y Alexandro, que era el titular, sigue lesionado y no apareció ni en el banco de suplentes. Entonces les tocó improvisar con Danilo, que es lateral derecho, al que le cuesta. Imagínense si le cuesta por derecha como es por izquierda. Y después metieron a Breme, que es un central que trabaja en la Juventus y al que también le costó. Por ahí ingresó Corea, que además hizo una de las figuras del partido, Alisson. Yo sé que el partido lo iba ganando con facilidad Brasil y eso puede generar algunas desconcentraciones, pero es que Alisson atajó 4 balones de gol totales. Entonces, pues no es que Brasil no sufra, solamente que vamos a ver si Croacia es más medidor. Sebastián Heredia, buenas tardes, generalidades de la jornada.
¿Qué más, Antonio? ¿Cómo va todo? Saludo para usted, para los compañeros, para los oyentes. Pues, hombre, que este Brasil tiene una pinta de hacer las cosas bien, de divertirse. Tiene una cosa importantísima que es fundamental en estos torneos y es que el grupo está cada vez más unido. Es decir, parece muy, muy, muy parecido a lo que pasa en Argentina. Un grupo muy unido, completamente distinto a lo que pasó en Bélgica. Ya sabemos lo que pasó con Bélgica futbolísticamente, hasta el 4-0, que fue cuando se acabó el partido, pues demostraron que si les dan ventajas, ellos aprovechan. El gol de Richarlison es un golazo, con jueguitos, con táctica, con pase, con toques de primer toque, y lo de Croacia me parece que físicamente se fue colgando, se fue quedando el equipo de Dalic. Pero al final pues termina imponiéndose obviamente la figura que es el arquero croata. Me parece interesante lo de Japón, pero pues creo que todavía le sigue faltando mucho para estar a la altura de los europeos o de los americanos. La disciplina, el trabajo, pero creo que todavía en cuanto al fútbol les hace falta dar ese salto de calidad. Hoy lo mismo lo mostraron los coreanos, los australianos también el sábado. Yo creo que por ahora ya no va a haber sorpresas y creo que de aquí en adelante no nos quedan sorpresas. Ya los que quedan son los que siempre han mandado.
Mire usted, solo difiere un poquito en lo de Japón. Creo que Japón sí mostró un avance tremendo. Me parece que, es decir, lo sacaron del punto penal y le ganó a Alemania y a España, ¿no?
Pero pateando ya cuando había que ir por los bifes ya.
Ah, bueno, sí. Pero en fútbol creo que nadie lo superó.
Es que físicamente hoy yo sí vi muy mermado a Croacia. O sea, cuando sacaron a Modric, bueno. Modric casi que ni siquiera le daba la mano para levantarle y quitarse la balaca porque estaban fundidos.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver si estos seis días, estos cuatro o cinco días.
No, ni siquiera, son tres días y medio.
Martín, bueno, Argentina sí tiene más días. Argentina tiene seis. Sí.
Exacto.
Cuatro para recuperarse.
Le quedan cuatro a Argentina, pero tuvo seis, sí, señor. Jota Almantilla, buena tarde, generalidades.
¿Cómo le va, Toño? El abrazo para Sebas, para todos los compañeros y para los oyentes. Aquí estoy, acá estoy.
Sí, señor, lo oímos perfectamente.
Hola. Ah, bueno, como un ñonca. Sí. Bueno, a ver, del primer partido debió ganar Japón. Largamente, no tanto quizás, pero debió ganar Japón. Desde el fútbol, estoy de acuerdo con usted, creo que superó al equipo croata. Que vea usted un detalle anecdótico. En la Copa del Mundo de Rusia 2018 se comió tres alargues. En octavos de final ante Dinamarca avanzó por penales. En cuartos de final eliminó al anfitrión Rusia, avanzó por penales. Y en la semifinal avanzó en alargue venciendo a Inglaterra 2-1. Aquel partido que lo termina dando vuelta con Perisic que empata en 90 minutos y Mandzukic que marcó en el tiempo extra. Y hoy también, y comparto la apreciación, se veían muy mermados de Sebastián los croatas. No sé, eso puede ser un factor diferencial de cara al duelo ante Brasil. Y del lado de Brasil, ¿qué quiere que le diga? Jugó a salir a comérselo vivo a Corea y después sobró el partido de manera innecesaria. Le llegaron mucho en el segundo tiempo, pero mire, me quedo con algo. Usted sabe que yo soy un nostálgico empedernido. El tercer gol de Brasil, el de Richarlison, es difícil creer que a esta altura de la tarde, cuando en Colombia son las 4 y 13 minutos, alguien no haya visto el tercer gol de Brasil o los cuatro goles de Brasil. Pero de todas maneras, les digo, fue un gol en modo Brasil 82 o Brasil 86. Aquel equipo que dirigía Tele Santana, sí. Sucesión de toques, festival de toques. Claro, ante Corea, no ante Francia. Claro, ante Corea, no ante Inglaterra. Bueno. Pero que viva el fútbol de Brasil, querido Toño. Pues bienvenidos todos, buenas tardes.
Pues Corea le ganó a Portugal, de todas maneras, ¿no? Bueno, sí. La suplencia de Portugal, pero igual, ¿no? Pues es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo verbo. Muy bien, gracias. Balaguera, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Qué nos deja el lado B del Mundial hoy?
Antonio, buenas tardes para usted, compañeros oyentes. Pues mire, primero las declaraciones de Kelly y de Flavia, son las hijas de Pelé, 82 años de edad, quienes obviamente han salido al paso porque todo el fin de semana circularon un montón de informaciones en cuanto a su estado de salud. Es un paciente que es tratado de cáncer, le diagnosticaron cáncer de colon en septiembre del año pasado. Varios medios afirmaban que ya el cáncer había hecho metástasis en diferentes órganos del cuerpo. Lo que están diciendo hoy las dos hijas es que no está en riesgo, está en tratamiento. Una de ellas dice, está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón y cuando mejore, volverá a casa. No se está despidiendo en el hospital, no está en la unidad de cuidados intensivos, está en un cuarto normal, no está en riesgo, está en tratamiento. Previo al partido de Brasil hoy, Pelé grabó un video enviándole apoyo y como lo contaba ahora Antonio, y ahí se ven las imágenes, la selección brasileña posó con una pancarta donde se ve celebrando uno de los míticos goles y su nombre en mayúscula, Pelé. Eso por ese lado. Por otro lado, el que no la pasa muy bien es el atacante inglés del Chelsea, Raheem Sterling, quien tuvo que abandonar la concentración por un problema familiar. ¿Cuál fue el problema familiar que esta vez sí se conoció? La ola de robos que viven los futbolistas en el Reino Unido. Estaba la esposa y el hijo en la casa y se metieron los ladrones.
¿Y les pasó algo?
No, pero obviamente el susto entonces... Gareth Southgate dice en la rueda de prensa, dice, sí, por momentos creemos que el fútbol es lo único, pero aquí la prioridad es que él esté con su familia.
¿Y vuelve?
Parece que sí. Va a Inglaterra, mira cómo está todo, por eso no le alcanzó a estar con Senegal. Y volvería, de acuerdo a cómo haya organizado todo, volvería con la selección.
Para... Que se quede allá porque España, Francia lo despacha.
No creo.
Bueno. Oye, Jotas, y lo otro, muy buenas tardes, Jotas. Lo otro tiene que ver obviamente con la noticia económica, política, social y futbolística del día, y es la oferta de Cristiano Ronaldo, pues va a ser compañero de David Ospina.
Pero lo desmintieron.
¿Sí?
Sí, hoy el justamente el periodista con el que hizo la entrevista...
Ah, Piers Morgan.
Piers Morgan hoy puso, es completamente falso esa información. Pues entonces hay un cruce ahí de información entre los que dicen que se iría y los que dicen que
pero
no.
Pero ya lo había oficializado el club, ¿no?
No.
No, todavía no en la cuenta oficial del club.
No, pues lo que pasa es que hoy ya todos dicen... Sí, la semana pasada era el rumor que lo inició Fabrizio Romano. Hoy decían que ya. Ahora, si se da, son 200 millones de euros por temporada.
Bueno, ahí lo tiene usted. Para mañana el menú incluye Marruecos, España a las 10 de la mañana, Portugal, Suiza en la tarde a las 2. De ahí saldrán dos clasificados más a los cuartos de final. Por ahora, todos los favoritos. Francia favorito frente a Polonia, Inglaterra favorito frente a Senegal, Croacia favorito frente a Japón y Brasil favorito frente a Corea del Sur. Si la tendencia continúa, pues España y Portugal deberían ubicarse mañana en los cuartos de final. Pero es fútbol y hay que jugar, visto lo visto también, en el comienzo de este Mundial. A propósito del encuentro mañana de España, esto dijo Luis Enrique, el adiestrador del equipo ibérico.
Estamos hablando de 90 por 3, 270, si no estoy mal en matemáticas, Pablo, ¿no? Más las prórrogas. Y vosotros me habláis de 10 minutos, ¿sí? 10 minutos en los que aceptamos y reconocemos que Japón fue superior. De 270 minutos, que serían unos 300 entre los descuentos, ponéis la atención en los 10 minutos que no os gustaron. Va a haber más minutos de esos, claro que los va a haber.
Bueno, Luis Enrique, sirviendo de pararrayos por esos 10 minutos, ¿no? Bueno, y esto dijo Rodri.
Creo que es un entrenador que lo ha dado todo desde que llegó, con muchísima ambición, que ha trabajado muy duro, que siempre ha tenido la convicción de transmitirnos sus ideas del primer día, no cambiar y bueno, sobre todo transmitirnos esas ganas de divertirnos, de jugar, de querer ser mejores.
Aquí está la colaboración especial de Juan Ramírez, el notario del fútbol desde Qatar, y su crónica diaria.
El notario del fútbol.
Buena tarde, Antonio. Si de alguna expresión lúdica se puede predicar que hace maridaje perfecto con el fútbol, no cabe duda que es la de la música. La música, históricamente, particularmente a partir del año 1990, ha estado vinculada de manera oficial con el fútbol, como quiera que fue en el campeonato mundial celebrado en dicho año en Italia, cuando por primera vez se adoptó un himno oficial, el cual lleva por título Un Estate Italiano. Un verano italiano, majestuosamente interpretado por Gianna Nannini y Eduardo Benato. Si eso es por el lado de los himnos, ¿qué decir de las canciones icónicas que se han compuesto e interpretado para estimular a los aficionados de equipos en particular y de el resto del mundo, como en el caso de la bellísima canción We Are Champions? Compuesta y cantada por el malogrado Freddie Mercury, quien se destacó como un enfatizado hincha del Manchester United. Pero si eso es por el lado de los himnos y de las canciones, ¿qué decir de personajes de la música que tuvieron su relevancia en el fútbol? Verbigracia, José Alfredo Jiménez, el famosísimo cantante y compositor de bolero ranchero, justo el de Si nos dejan, Te solté la rienda, Camino de Guanajuato, quien se destacó como un excelso arquero en la primera división del fútbol mexicano cuando defendía los tres palos del Oviedo, equipo de primera división de la época. Buena tarde.
Como al caballo blanco le
no tenía el dato de José Alfredo Jiménez. Y el Real Oviedo, mire usted. Muy bueno, Juan Ramírez. El notario del fútbol, hombre.
¡Qué sabor!
Bueno, Guillo Arango, ¿qué tal? Buena tarde, generalidades. ¿Qué impresiones le deja la jornada de hoy? Guillo. Ya estaremos de vuelta con Guillo Arango. Entre tanto, registrar que después de tener el descanso del domingo, Argentina retomó hoy entrenamientos colectivos en Doha y lo hizo de nuevo sin Ángel Di María y tampoco estuvo Papu Gómez.
Diferenciados estuvieron los
exactamente,
dos.
Exactamente, sí. Papu, que tuvo un buen partido, cuando lo mandaron a la derecha, sí. El partido con Australia.
Me parece que lo de Di María es más grave de lo que creemos.
Sí, porque ya son 4 días, ¿no?
4 días, sí, y sí. Sigue siendo diferenciado, debe ser que está roto.
Y le digo que es muy importante.
Pero muy.
Sí, más allá de que con Australia se suplió bien la cosa.
Sí, pero era Australia, ¿no?
La FIFA anunció hoy que rechazó el reclamo presentado por la Federación de Francia de Fútbol, en la que pedía cambiar el resultado del partido que perdió ante Túnez en la fase de grupos después de que se anulara un gol a Antoine Griezmann. Pero también se tenían garra los franceses, ¿no? Pues,
bueno, con eso entonces Uruguay no, también debería pedir, no sé qué, el penal no pitado,
si
no sé qué.
Cambiar el resultado, sí, hágame el favor. Ahora sí. ¿Eh?
No, que de paso también la FIFA abrió expediente contra los cuatro futbolistas uruguayos.
Ah, sí, contra Jiménez, Cavani, Muslera y Godín, por lo que pasó después.
Unos más visibles que otros, ¿no? Pues o sea, pues Cavani visible por el golpe al VAR.
Claro.
Y el codazo de Jiménez.
El codazo de Jiménez
al jefe de competición.
Muslera y Godín por agredir a los árbitros.
Sí, señor.
Pero vio, dice que la... 15 partidos por hacer la suspensión.
Sí, bueno, Cavani igual ya está de salida, sí. Muslera está de salida, Godín.
De los cuatro, el más sobrado es Jiménez.
Jiménez, sí, claro. Jiménez.
Y el que pegó el codazo, el jefe de competiciones de FIFA.
No, pues imagínese. Déjeme saludar.
Oiga, Toño,
señor.
Un detalle, así como decíamos al final de la transmisión, que la ronda octavos de final para Brasil es un trámite desde Italia 90 que no perdía ante Argentina, recordamos aquel partido.
Sí, del gol de Canilla. Que no debió perder tampoco.
Claudio Polo. Exacto, hay que decir que desde el 2002, cuando fueron campeones, no han pasado de cuartos de final, ¿no?
No, hicieron semifinal en Brasil 2014, perdieron 7-1 con Alemania.
Ah, sí. Bueno. Sí, tiene toda la razón.
Sí, señor, no se preocupe.
Corrección.
No se preocupe. Saludamos.
Bueno, igual pasaron a semifinal y se comieron.
Pues, siempre, pues se comieron, ¿no? Es como no haber pasado, sí. Guillo Arango, ahí la arreglamos. Guillo Arango, ahora sí, generalidades, ¿cómo le va? Grande.
¿Qué tal, Toño? Acá estoy saliendo desde el Estadio 974 de ver esta victoria, este paseo, ¿no? Paseo brasileño, porque ellos sacaron el pie del acelerador para el segundo tiempo. Fue una sinfonía cuando ellos ya... encuentran todos sus puntos dentro de la cancha, pues es muy difícil que algún equipo, en menos en defensa, vaya a aguantar. Y eso que hoy estuvo Neymar un poquito diezmado, pero igual anotó gol de pena máxima, gol de Richarlison, el tercero en el campeonato, Paquetá, Vinicius, y hasta se dio el lujo, Toño, de meter al tercer arquero, el único que no había jugado. Weverton entró, pues ya demostrándole pues básicamente al técnico de Corea que ya el partido estaba definido. Corea compitió, lo intentó desde varios de los remates de larga distancia y al final maquilló el marcador con ese golazo. Y bueno, Toño, Croacia hizo la tarea, sufriendo, pero hizo la tarea, porque pues a priori en el papel era el favorito, pero sufrió bastante, ¿no? Y se demostró que pues lo de Japón ante España y Alemania no fue una coincidencia.
Ahí está, hermoso el sonido con la gente saliendo del estadio.
Que no se lo lleven en un contenedor, ¿no?
No, el contenedor eso lo cierran.
Maravilloso este estadio, oiga, yo le quiero decir, todos los estadios del Mundial, yo creo que lo mejor del Mundial son los estadios, pero este estadio es...
Este es el de los containers, ¿no?
Único.
¿Cómo es?
Sí,
descríbalo.
Es único. A ver, Toño, mire, esto queda cerca del aeropuerto, Hamad, es al lado de la bahía, de la zona, digamos, financiera de Doha, que es West Bay, queda a dos estaciones de metro. El estadio, todo, absolutamente todo, hasta los ascensores son hechos en containers, todo. Es el único estadio que además no tiene aire acondicionado, ¿no? Por la misma dificultad que tiene, pues, acondicionarlo de esa manera. Pero ese es un estadio desmontable, este estadio se desarma para la Copa del Mundo, apenas finalice Qatar 2022, y entonces ahí ya van a utilizar todos estos containers para viviendas, para zonas de comida. Y al lado del estadio hay una zona muy grande de vivienda y de pues, residentes que vinieron acá para la Copa del Mundo, o para visitantes mejor de la Copa del Mundo, que también están hechos de containers. O sea, tiene todos los colores de rojo, azul, negro. Es un estadio espectacular y además, Toño, el 974 es el indicativo de Qatar. Por eso mismo se utilizó ese número simbólico y es la cantidad de containers que tiene este estadio.
Y lo otro, Guillo, es que no tiene aire acondicionado porque por la ubicación que tienen los containers aprovechan mejor el viento cruzado porque queda a orillas del mar, entonces hay viento constantemente dentro del estadio.
Ojalá no se mueran tantas personas desmontándolo. Exacto. Como montándolo, ¿no?
Sí, porque dicen que fue uno de los estadios que más cobró vidas, de esta construcción desde el año 2010.
Sí.
Claro, George, es que precisamente como queda al lado de la bahía, la brisa, o sea, ventea bastante. Hasta ahora, digamos, no está haciendo tanto calor. O sea, la noche acá no es tan grave, digamos, a la hora del día, entre, no sé, 10 y 4 de la tarde, que es cuando ya empieza a oscurecer, pues el calor sí es absurdo, pero después empieza a hacer hasta un fresquito, un vientecito, y el estadio pues no se siente nada de la necesidad inclusive del aire acondicionado, que en otros estadios inclusive, le digo, se pasa un poquito la mano en cuanto al aire para aquellas personas que pues no son muy buenas con este tema, porque la verdad queda uno helado y uno sale y hay un poco de humedad y de calor.
Vamos a otro punto de la información en dos. Andrea Guerrero, buenas tardes. Generalidades de la jornada, ¿cómo le va?
Toño, a todos, ¿cómo les va? Guillo, no lo alcancé a ver. Es un estadio muy bonito, no es mi favorito, no es el estadio que más me ha gustado de esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, pero está muy bien. Bueno, el de Croacia lo vi por televisión, no pude ir a ese partido. Y creo que ya se vuelve como un hábito en Croacia que termine definiendo de esta manera, o por lo menos repitiendo, así inició los octavos de final Croacia en el Mundial de Rusia 2018. En cuanto al partido de Brasil, le quiero decir una cosa. Yo pensé, digamos, que iba a ser un poquito menos paseo para Brasil. Entiendo la competitividad del equipo coreano y tal, pero yo creo que se ratifica ese favoritismo. Fue desde muy temprano que empezó esto, terminó el primer tiempo ganando 4-0. Y lo que sí tengo que destacar es ese chip que tienen los jugadores en Brasil, todos, hasta el mismo Richarlison, todos tienen una capacidad de ayudar, de sacrificio, que no sé si sería la palabra porque está un poquito estigmatizada, porque no hablo que sea defensivo, pero sí cada uno, digamos que el colectivo es muy fuerte, y creo que la defensa es una de sus fortalezas.
Ya venimos, primera pausa, estamos en la jugada mundialista.
En la jugada de RCN Radio, nuestra radio. En la jugada, descifrando.
Bueno, en descifrando, ha sido una locura en redes sociales un jugador, el delantero surcoreano Hwang Sung-cho. Hwang Sung-cho, se llama, así oyentes, cuando arrancó el mundial, el tipo tenía 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram.
Sí.
Tiene
24 la nota.
Tiene 24 de edad. El tipo, dicen que, o sea, que se volvió una locura.
Sí, que se quitó la camiseta, sí. con el ¿cómo se llama eso? Es un corsé, eso.
Sí,
es
claro.
Un crop top.
Sí, como un crop. Pero entonces se volvió una locura porque uno pasó de tener 20.000 seguidores a 2,2 millones de seguidores en lo que va del mundial, o sea, en 15 días.
Y que le tocó cerrar Instagram o algo así, ¿no?
Claro, pero aparte de eso, contaba un periodista surcoreano que el teléfono le estuvo sonando toda la noche, que porque recibió un montón de protestas de matrimonio, que porque es muy lindo.
Eso dice, eso era, ¿no? Que tuvo que desinstalar, sí, WhatsApp.
Claro, porque, claro, porque ya es... Sí, es
que porque estaban proponiendo matrimonio.
Es tanta la cantidad de seguidores que llegan a una cuenta que Instagram cree que es un bot, que son robots, y lo que hace es bloquearlo por cierto número de tiempo, y como que los va recibiendo por tandas. Oh. Y lo mismo le pasó con el número telefónico. No. El tipo nació en Angsang, Wenji. O sea, usted, querido oyente, si tiene cuenta de Instagram, imagínese pasar de tener 20.000 seguidores y en 15 días tener 2,2 millones de seguidores solo por participar en el mundial representando a su país.
¿Sabe quién es otro que desinstaló WhatsApp durante el mundial? Lionel Scaloni.
Ah, no, ya.
Dijo, no tengo WhatsApp, lo desinstalé, ya. Lo pues borré del celular. Sí, mejor.
En la jugada, el primer show deportivo de la radio.
Le metemos corazón. En la jugada.
Let's go. Hoy mi gente viene aquí a celebrar.
Bueno, ¿qué hay? ¿Cuáles son las tendencias hasta ahora en las redes sociales?
Bueno, mire,
en torno al mundial.
Tendencia en torno al mundial es: no me pido estar en la interna de la selección.
Uy, qué pereza.
O sea, literal, bueno, de la selección de Bélgica. Ya sabemos en qué programa estamos y lo que va a venir de aquí en adelante. Pero no pido estar en esa interna. Hay varios motivos.
¿En la interna belga, dice usted?
En la interna belga.
Esa es una interna que le gusta mucho, sí, a Guillo.
Mire, hay algo importante que tiene que ver con la comunicación. Lo que hizo el técnico Martínez para lograr tener como integración grupal fue pedirle a todos los jugadores de la selección que hablaran en inglés. La mayoría hablan en neerlandés, dicen que es como una variación flamenca de su idioma. Digamos, primer idioma neerlandés, el segundo es el francés, sí, y el tercero es el inglés. Pero para tener integración con el equipo, Martínez les pide hablar a todos en inglés.
Es un país muy diverso en cuanto a cultura, ¿no?
Porque en cuanto a cultura.
Alemanas,
alemana, francesa.
Francesa, neerlandesa, hasta española casi.
Sí, por eso hay una derivación flamenca, sí, ahí. Entonces lo que pedían era, para unificar al grupo, hablar todos en inglés. Cuando el grupo se empezó a romper, unos hablaban en neerlandés, otros hablaban en francés y el tipo no entiende. Entonces ya de una...
Que otros no se hablaban, como Courtois y De Bruyne, que no se hablan hace 5 años.
No se hablan. ¿Qué es lo que hemos visto? Que le pidió, por ejemplo, Jürgen Klopp a Luis Díaz. Tiene que hablar inglés, sí, para poderse integrar con el grupo. Esto fue lo primero.
Oiga, un detalle, señor. Un detalle futbolístico de Bélgica y de Países Bajos. Países Bajos, Países Bajos. Mire, cuando el uno está bien, el otro no. Es increíble. Incluso han habido ocasiones en las que Países Bajos va a un mundial y Bélgica no. Hace 4 años, Países Bajos no fue a Rusia y Bélgica terminó tercero. Hoy, Países Bajos está entre los 8 mejores y Bélgica se fue en primera ronda. Y así hay un montón de ejemplos en la historia de las Copas del Mundo. El uno arriba, el otro abajo.
Bueno, entonces, por un lado del idioma, listo, roto. Y lo otro, hicieron como una parrillada y revelaba a la esposa de Mertens en un podcast que la parrillada no sirvió de nada porque el ambiente estaba súper tenso. Volvieron a su país cada uno por su lado.
Y fletaron aviones
privados. O sea, cada uno aviones privados. O sea, no queremos volver con nadie. Y es la imagen que queda. Y otra de las esposas, que es que son las esposas las que están contando todo.
Esto es Chile, Chile sí, del Vichy Borgi de San Paolo.
Dicen que cuando Martínez anuncia su dimisión al cargo, en el camerino la mayoría celebraron.
Mire usted. Bueno, ya es un proceso largo, ¿no? Sí. 8 años. Vamos a las afueras del 974, donde Brasil le ganó a Corea del Sur. Allí está Guillo Arango. Me imagino la fiesta brasilera, Guillo.
Sí, total, total. Aquí pues, batucada, samba.
Déjenos subir un poquito.
Contenta. Oiga, oiga.
¡Brasil!
Oiga, oiga. Le quiero contar, ¿no?
Bueno. No vaya a perder el rumbo a casa, ¿no?
No, no se preocupe.
Tranquilo, tranquilo.
No vaya a perder el rumbo a casa. Usted sabe por dónde volver.
Oiga, pero ¿sabe qué pasa? Que esto es como el Mundial de Japón y Corea. Bueno, ellas sí eran brasileñas, evidentemente, pero ¿qué pasa? Que muchos locales o gente, no sé, de Pakistán, Bangladesh, se ponen la camiseta del equipo que más les gusta y por lo general, obviamente, Argentina, Brasil, Portugal, también por Cristiano Ronaldo, son los predilectos acá de los hinchas de los alrededores, pero... Brasileños hay muchos, pero no tanto como los mexicanos o los argentinos.
Mire usted.
Pero oiga, 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 oiga.
A ver, a ver.
Shakira siempre presente, ¿no?
Bueno. Buen ambiente. Brasil poco a poco va aprendiendo esta fiesta. A ver si tenemos semifinal suramericana.
Y un dato rápido, Toño. Hablando de cábalas, Neymar es un tipo que vive cambiándose el color del pelo por trenzas, por muchos colores, y el tipo recordaba que la última vez que enfrentó a Corea del Sur lo había hecho con el pelo mono. El tipo le pagó a su peluquero que se llama
junio, ojo, 5-1.
Narico. Le pagó a su peluquero que se llama Narico, se lo lleva para Qatar y el pelo que hoy tiene pintado Neymar. El tipo, imagínese usted ser tan play,
sí, claro,
tener tanta plata de llevar del peluquero.
Claro, el peluquero, que es hasta muy importante.
Acá está el pulpo.
¿Ah, sí?
Está el pulpo acá, Dios mío. O sea, la bulla era con el pulpo colombiano.
Bueno.
Oiga. Oiga, si no estamos en el Mundial, mejor dicho, acá tiene que estar presente. El cole sale en las imágenes de un operador local de telefonía.
¿Verdad? El pulpo también. Vamos a otro punto en Doha. Andrea, para mañana Marruecos, España, Portugal, Suiza. ¿Espera alguna sorpresa o ya se acabaron las sorpresas? Andrea. Bueno, ¿alguna sorpresa espera, Sebastián?
Yo no. La verdad creo que España, Marruecos, no creo que haya sorpresas. No sé si sea sorpresa, pero yo sí creo que a Portugal le van a hacer un gol.
¿Sí?
Yo creo que es un equipo que no defiende tan bien. A mí no me termina de convencer del todo Portugal. Me parece que tiene algunas
buenos
cosas,
buenos
tiene
individuos,
muy buenos nombres, pero como colectivo y como idea de juego de este señor Fernando Santos no me termina de cuajar. Vamos a ver si de pronto Suiza. Y Suiza es un equipo muy serio, que cuando tuvo que ir con Serbia fue para adelante
pueden, ¿no?
Y lo hizo muy bien.
Ah, sí pueden.
¿Cómo así?
Pues es que uno siempre ve a Suiza ahí colgado de los palos. Y...
No, pero sí pueden, claro.
Sí pueden, claro, claro. Sí pudieron, ¿no? ¿Qué dice Jota? ¿Se espera alguna sorpresa para mañana o eso ya es cosa del pasado?
Ninguna. España zafa de Marruecos sin problemas. Portugal quizás no le sobre nada, pero mañana Marruecos y Suiza out.
Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué se trae esto. De todas maneras, estamos en Copa del Mundo y ya quedan pocas, muy pocas opciones de tener más sorpresas, porque si esto se arma con Portugal y España, ya de aquí para allá, ahí sí que gana el mejor, ¿no?
Sí, pues quedan todos campeones del mundo.
Quedan todos.
Ah, bueno, Portugal no, y Croacia tampoco.
Y Países Bajos tampoco.
Ah, bueno, quedan tres de cinco, sí. De ocho. Cinco.
Croacia ya está sacando el pasabordo viernes en la noche.
¿Alguna sorpresa espera Guillo para mañana?
No sé, o sea, yo la verdad veo muy fuerte a Marruecos. Si España no reacciona, que yo creo que sí va a hacerlo, pero si sigue en la misma línea de juego que demostró ante Japón, va a tenerla muy difícil y se le va a complicar el juego ante la mejor selección africana hasta el momento. Sí. Además es la más valorada, ¿no? La de Marruecos con Sijek, En-Nesyri, con Al-Rabat, con Hakimi, Mazraoui, Bono, el arquero marroquí. Tal vez ese puede ser el partido donde yo veo algún inconveniente. Bueno, aunque Suiza es tan engañoso que es el clásico que le daña el camino a un grande.
Sí, es el que se mete.
Ah, ¿usted ve alguna sorpresa, Andrea?
No, la deseo con todas mis fuerzas, pero no la veo.
¿Cuál desea? ¿La de Suiza o la de Marruecos?
No, la de Suiza me gustaría.
¿Sí?
La afinidad con la comunidad suiza de
chocolatera,
Colombia.
Quesera, federerista. Sí, sí.
¿Será que Rogelio Federer va al partido?
Es que Luna va al colegio por Blatter, con la camisa de Suiza.
¿Por Blatter o por quién, Andrea?
No, hombre.
¿Por Rogelio Federer?
No, por el colegio de mi hija.
Ah, ya. No, Federer está en la NBA, compañero. Ayer estaba viendo a los, creo que eran los Celtics de Boston. Uh-huh. Sí, señor. Allá está Federer en Estados Unidos. No, tiene una exhibición por allá. Estuvo en Japón la semana pasada. Bueno, mire, va a llegar el señor Sebastián Rueda ya a este programa. Pero antes sí registrar un poco lo que pasó ayer en la ida de la final. Porque qué lástima que el Deportivo Pereira esté muy cerca de ser por primera vez campeón. Y pase por la puerta de atrás porque las finales son en la mitad de un mundial.
Sí, estuvo linda el partido. Estuvo bueno y déjeme decirle lo que tapó Harry Castillo, el chipi Castillo, Harlen Castillo. No.
Bárbaro.
Harlen sacó tres pelotas impresionantes, incluido un penal, ¿no?
Empataron a un gol.
La última, la de Pons, ¿no?
Uy, la de Pons, un cabezazo tremendo.
La del humectante del gol, sí. Bueno. Esto dijo David González, el adiestrador del Medellín.
Yo no creo que nos haya faltado nada más. El partido que vi hoy, yo creo que es de los mejores partidos que hemos jugado. Me voy muy tranquilo, me voy muy contento por lo que los jugadores, iba a decir los compañeros, los jugadores muestran en la cancha.
Y esto dijo Alejandro Restrepo, adiestrador del Deportivo Pereira.
Una mención muy especial para los hinchas de Pereira que vinieron hoy hasta acá y para los que están en Pereira, compartirles este buen resultado. Yo siento que tuvimos que irnos adaptando en el juego. Teníamos dos planes. Queríamos intentar presionar alto e intentar hacer equivocar un poco la construcción del juego de Medellín desde atrás.
El miércoles, cubrimiento especial desde muy temprano en RCN Radio al lado de la gran final del fútbol colombiano. Llega Sebastián Rueda.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Buenas tardes. El nirvana de este programa. Hombre, ojalá no termine yo como Kurt Cobain. Bueno,
le pido un poco de calma.
Ya me calmo. Oiga,
sí, ¿por qué?
Ustedes...
O como Metallica en una pared con una foto de fondo.
No entendí. Mi cerebro es muy lento para entender esa referencia, Andrea. No la...
Hay que leer.
Hay que ver Twitter, señor.
Ah, bueno.
Se la pasen esas.
Sí.
Yo sí entendí, Andrea, pero como ese chiste iba con tintes, no me gustó tanto, la verdad.
Ah, bueno, hace rato no tenemos a Dina, Sebastián.
Hombre, sí, que era un...
Yo me lo encontré.
Hombre, ¿cómo?
Yo siempre lo veo.
Mándele un abrazo a nuestro comandante, por favor.
Claro, sí.
Sí, ahí estuvimos hablando un rato.
¿Cómo le diría siempre a un jugador coreano?
A él y a Marden.
¿Cómo le diría?
Pues por los cuatro nombres que tiene.
¿Cómo así?
le diría así, como Heung-min Son. Fu Manchu, le diría. Sí.
A ver, ¿qué trajo?
Hombre, no, pues...
Tus compañeros de programa le están salvando la vida a su sección.
No, 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 es que ya está lista.
Yo remando.
A mí me gusta, no, a mí me gusta compartir
patinando.
Con todos.
Patinando.
Es que vea qué precisamente...
Entonces, usted, su sección dura 5 minutos, de los cuales 4 y medio se los gasta saludando a Jotas y Andrea.
Sí, porque ellos se lo merecen. Okay. Han hecho una trayectoria impecable en el periodismo.
A
deportivo.
Ver, ¿qué trajo?
Ahí alargó 20 segundos más.
Oiga, ya hablaban ahorita precisamente de la final del fútbol profesional colombiano, sí. Y a una periodista de Telemedellín le tocó lidiar con una posible agresión de un hincha del Medellín ante un hincha del Pereira.
Hay que llevarla a las negociaciones de paz.
Me parece que la sorteó de la mejor manera posible. Aquí va.
12:44 del mediodía, tranquilos, estamos a esta hora en directo para Noticias Telemedellín. Así reciben los hinchas de Independiente Medellín a los del Pereira que están llegando, están arribando. Eso, démosle la bienvenida, cordial saludo, denle la bienvenida.
Estamos bien, pero acá hay mucha gente que interpreta muchas cosas además, entonces por eso les digo.
Aquí en Medellín somos buenos paisas y recibimos también a los hinchas del equipo rival. A esta hora estamos en directo para Noticias Telemedellín.
Ay, pobre bien. Señor, lo iban a volver ese ropa de trabajo y la señora lo
hablaba como el juicioso, ¿se acuerda del juicioso? Pero sí, este el juicioso era de Nacional. Hablaban también de la sanción que precisamente hoy pidió la FIFA para los jugadores de Uruguay y entre esos está Josema Jiménez. ¿Por qué? Aquí está el audio de por qué lo quieren sancionar.
Manga ladrón, eso es una manga ladrón, este hijo de puta.
Bueno.
Sí, grábame, la concha de su madre.
Enojado Josema, que además...
La palabra manga de ladrones.
Sí, es hermoso.
Cuando dicen manga y algo después.
Exacto, es un gran término.
Manga y, de...
Sí, como una volquetada.
¿Qué manga es más corto que decir tracamanada?
Es.
Exacto, sí.
Oye, y precisamente una hincha uruguaya muy molesta por la eliminación. Esto dijo después del partido la hincha uruguaya, enfadada.
Quiero decirles algo, una reflexión como mujer que dicen que no sabemos mucho de fútbol. A la FIFA no le interesa que Uruguay gane. No vendemos camisetas, no vendemos entradas. En un estadio de 80.000 éramos 46.000 personas. Nos tenían que dejar afuera. La única forma de dejar a Uruguay afuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado. No nos cobraban los penales que correspondía, cobraban penales en contra. La única vez que el VAR llama a un penal y no le cobran es a Uruguay. La única forma de dejarnos afuera era esto. ¿Por qué? Porque económicamente no lo servimos. Somos un país chico, sudamericano, 3 millones de habitantes. Besos para todos. Uruguay nomás.
No le aceleré la velocidad al audio, ¿no? Pero
bueno, Senegal no creo que venda mucho tampoco.
Sí, exacto. Eso es también como un
que
poco...
Que si le llega Alonso que se murió con el mercado.
Que salga a jugar, sí. Oye, estas declaraciones creo que tienen preocupada a Tini.
A ver.
Porque así habló Rodrigo de Paul de Otamendi, con quien comparte habitación.
Ah, le gustó esa declaración, ¿no?
Cuéntame un poquito lo que sentís. ¿Qué pasa que lo tocas así al general?
Es un animal este, pero... Pero son dos personas, porque después la pieza es un osito de peluche.
Claro, pues duerme con vos, ¿no?
Sí, duerme conmigo.
¡Qué belleza!
Una belleza, me apaga el iPad, me tapa, nada, lo amo.
Es un hermoso, ¿no?
Es hermoso.
Pero te agarra la cara, te asesina. Te arruina.
Te asesina, arriba, abajo. La verdad que están a un nivel tremendo. Vaya, se lo merece más que nadie, Leo, Fide, estamos contentos.
¿Eran declaraciones de De Paul a Otamendi o de Guillo Arango a Nicolás Samper?
A Nicolás Samper, sí, no eran de ellos dos que comparten habitación.
Claro.
Sí,
son un osito de peluche los dos.
Le apaga el aire, le desenchufa
lo que es que hay un tercer cuarto para usted.
Lo que es que Nicolás no destapa a Guillermo, sino lo tapa.
Bueno, en esto...
Sí, no digo por el frío, ¿no? Por el aire.
Llega el tren, ¿no? Llega
me dice que le están enviando una copia de esto a las autoridades cataríes.
Bueno. ¿Ya? ¿Eso era todo?
Sí, señor.
Y el meme de la mascota.
El meme, sí, qué gran meme. Sí.
Es un gran meme.
Es un gran meme. Nos vamos, nos vamos. Viene el tren. Córranse que viene el tren.
En la jugada de RCN Radio. Nuestra radio.
El